Del municipio de San Pedro de la Paz. Sin embargo, como tú lo señalabas, Hans, nuevamente el jefe comunal optó por el silencio, pidiendo a Radio Biobío remitirse a lo que había señalado el alcalde Sperer esta mañana en otro medio de comunicación. Sin embargo, en esa entrevista no dio muchas luces. Lo único que señaló claramente, y así lo califica él, esta conducta del año 2019 como un error que, según él, el Ministerio Público, no obstante ser un delito lo que se denunció por parte de la Municipalidad de Chiguayante al Ministerio Público, él dijo era un error y que ya estaba prescrito. Este fue el breve intercambio que Radio Biobío tuvo este mediodía con el alcalde de las afueras del municipio de San Pedro de la Paz.
Pues ahí está todo, ahí lo puedes revisar.
Pero no responde las preguntas que tenemos.
La pregunta es cómo obtuvo la licencia aquí en la Municipalidad de San Pedro de la Paz.
Ahí está, ya me referí. Nosotros vamos, el expediente está disponible.
¿No puede referirse a Radio Biobío?
Ya me referí al tema, pueden revisarlo ahí.
Y por eso, con esta incertidumbre y la poca certeza, la poca claridad que hay respecto de ahora la segunda parte de esta historia que tiene que ver con el trámite para la obtención de la renovación de la licencia de conducir, es que la concejala Camila Ortiz solicitó vía transparencia y acogiéndose al mismo llamado que ayer había hecho el jefe comunal en cuanto a que si los concejales tenían dudas la hicieran llegar de manera formal, eso es lo que hizo la concejala Ortiz y solicitó todos estos antecedentes a la Dirección de Tránsito a través de la Ley de Transparencia.
Yo hice la consulta a través de las vías de transparencia, donde pido el expediente completo de cuando él renueva su licencia de conducir acá en la Municipalidad de San Pedro de la Paz, eso considerando tanto el registro de su solicitud, el expediente completo, la copia que le había entregado, los funcionarios involucrados para poder revisar si el proceso se hizo de acuerdo a la norma vigente.
Ahí está, entonces va a ser esos antecedentes deberían ser entregados en un plazo de 10 días, que es lo que establece la ley de transparencia, en este caso la concejala Ortiz, y a partir de eso, dijo la autoridad comunal, es que se van a determinar los pasos a seguir sin descartar una presentación, una acción legal que pudiera ser nuevamente una presentación a la fiscalía de manera que se investigue esta situación ahora por la licencia obtenida en la Municipalidad de San Pedro de la Paz por el alcalde Juan Pablo Sperer, y tampoco descartándose que estos antecedentes pudieran dar pie para algún requerimiento ante el Tribunal Electoral Regional.
La información está primero en Radiograma.
Bueno, y un tercio de la comuna de Cochamó fue comprado por una ONG de conservación ambiental a través de la Fundación Conserva Puchewin. Esto tras una colecta de 2 años que permitió reunir a nivel internacional 78 millones de dólares. Los nuevos propietarios han asegurado que buscarán crear un gran parque nacional a futuro. Nos cuenta más detalles Damaris Ubiabre desde Radio Biobío en Puerto Montt.
En 2022, el Fundo Puchewin en Cochamó se puso en venta. Se trata de 133.000 hectáreas que corresponden a un tercio de dicha comuna, que es la tercera más extensa de la región de los lagos. Fue en 2024 que la ONG local Pueblo Patagonia, junto a la marca Patagonia y las agrupaciones medioambientales de Nature Conservancy, Freya y WIS, lanzaron la campaña Conserva Puchewin para recolectar 78 millones de dólares que permitan comprar el fondo completo. Esto se realizó en 17 países donde lograron dicha colecta. La campaña cumplió su meta y en las últimas horas se informó de la inscripción del fondo a nombre de la fundación, que lleva por nombre Conserva Puchewin. El director ejecutivo de la ONG Pueblo Patagonia, Andrés Díez, informó que en los próximos 2 años realizarán un estudio de las actividades ancestrales del sector y de los espacios habitados para determinar qué área del fondo se conservará estrictamente, mientras que el otro espacio será destinado para el ecoturismo.
en velar con el desarrollo del ecoturismo que se desarrolla en el lugar. También este lugar tiene importantes zonas de escalada, permitir los accesos abiertos a las personas que quieren ir a desarrollar este deporte. También hay cabalgatas, hay lugares ideales para la pesca con mosca y son actividades que queremos potenciar. Y la verdad es que además de los usos de la comunidad local que tienen que ver con la ganadería, la recolección de especies, el acceso al agua, no vamos a hacer ningún tipo de desarrollo forestal, ningún tipo de desarrollo minero, ningún tipo de desarrollo inmobiliario. Para eso se crea la fundación que garantiza que esas actividades no se realicen.
La fundación Conserva Pucheguín seguirá operando a raíz de un monto conseguido por medio de la colecta, para luego evaluar el traspaso del fondo al Estado como un gran parque nacional, una vez esté en marcha el plan de conservación y el modelo de ecoturismo. Sin embargo, respecto de este traspaso, no hay proyección clara. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Y en una maratónica jornada, en estos momentos son formalizadas 70 personas, entre ellas 47 gendarmes, por una red de corrupción en las cárceles chilenas. Amarrado y con un tiro en la cabeza fue encontrado el cuerpo de un hombre en Peñalolén. Detienen a 6 médicos extranjeros acusados de emitir más de 35.000 licencias a funcionarios públicos. Si alguien quiere amarrarse a un cargo, que se cuide. Con esa frase, el presidente electo José Antonio Kast criticó la norma del gobierno que restringe el despido de funcionarios. Esta tarde, el mandatario electo se reunirá por segunda vez con el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle. Y las autocríticas marcaron el primer comité central del Frente Amplio tras la dura derrota del oficialismo en la elección presidencial. Algunos miembros de la instancia reconocieron un desgaste del proyecto progresista. Exactamente, 14 horas con 7 minutos.
Universidad Austral de Chile, 71 años de vida formando profesionales desde el territorio para la región, para el país y para el mundo. Conoce las 64 carreras que la UACH tiene para ti en sus campus y sedes. Universidad acreditada, adscrita a gratuidad. Elige la UACH, naturalmente parte de ti. UACH.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Un hombre fue detenido por agredir a su conviviente en un domicilio de Río Bueno, quien intentó asfixiar a la víctima y luego atacarla con un machete. A disposición de la justicia quedó el imputado de 46 años, quien fue denunciado por violencia intrafamiliar por su pareja de 42 años. Hechos que ocurrieron durante la madrugada de este viernes al interior de una vivienda que ambos compartían. El comisario de la Cuarta Comisaría de Río Bueno, el mayor Juan Cáceres, señaló que cuando llegó el personal policial al lugar se entrevistaron con la víctima, quien aseguró que momentos antes su conviviente intentó asfixiarla y la amenazó de muerte con un machete, evitando la agresión que se habría originado por celos.
Nuestros carabineros acudieron de forma rápida al lugar de los hechos, entrevistándose con esta mujer adulta, quien manifestó que momentos antes, mientras se encontraba en su domicilio particular, por tema de celos, su pareja habría comenzado a agredirla y amenazarla de muerte. Es en esos momentos que este individuo toma desde una dependencia un arma blanca tipo machete, con la cual intenta agredirla y también la amenaza de muerte.
El oficial de Carabineros indicó que el sujeto buscó evitar su detención al agredir a los uniformados con golpes de pie y puño. Sin embargo, lograron reducirlo con el uso de la fuerza para concretar su captura. El mayor Juan Cáceres precisó que el imputado tiene antecedentes penales por otros delitos como robo, hurto, lesiones y amenazas, quien ahora quedó a disposición de la justicia para su eventual formalización por el delito de femicidio frustrado. El Ministerio de Justicia en la zona descartó funcionarios de Gendarmería involucrados en el operativo Apocalipsis que develó actos de corrupción en distintas cárceles del país. Mientras que unos 70 funcionarios penitenciarios de distintos penales de Chile ya son procesados por los tribunales, hay que indicar que las diligencias investigativas de la Fiscalía Oriente Metropolitana llegaron hasta la región de Los Enríos en búsqueda de un civil relacionado a los hechos. El Seremi de Justicia y Derechos Humanos Jorge Ríos confirmó lo anterior y descartó que dentro de los imputados haya personal carcelario de la región de Los Enríos.
En la región no tenemos funcionarios ni de la planta uniformada ni de la planta civil involucrados en los alcances de esta operación. Como es de público conocimiento, en el desarrollo de las diligencias de este mega operativo que busca atacar un problema de corrupción institucional gravísimo en varios presidios del país, hay solamente un civil que tenía domicilio aparentemente en nuestra región y que en el fondo los antecedentes están sujetos a la institucionalidad y la investigación pertinente ahora ya en sede judicial.
La autoridad afirmó que han reforzado la seguridad en los penales de la zona con una labor intensa desde los últimos 2 años y que integra los observadores penitenciarios, que son el Poder Judicial, la Defensoría Penal Pública y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. También reconoció la incorporación de Gendarmería en el Comité Policial para el combate al principal desafío, que es el lanzamiento de sustancias prohibidas al penal de Valdivia. Asimismo, la gestión de proyectos con el gobierno regional para modernizar los equipamientos. Sostuvo que existe un binomio de coroneles de Gendarmería que permiten un control absoluto de los recintos, con el uso de medidas operativas y administrativas, sumado a la respuesta adecuada de los funcionarios y la incorporación de tecnologías para proporcionar mayor seguridad. Para evitar casos de corrupción en las cárceles de esta región, el Seremi dijo que siempre están alerta y con despliegues para evitar eventos como los ya conocidos. Aseguró también que estos no deben empañar el trabajo de aquellos buenos gendarmes que ponen énfasis en la custodia y reinserción social de los internos.
En Clínica Ramis cuidamos tu salud de manera integral. En nuestra área de medicina contamos con más de 20 especialidades, atención FONASA, además de cirugías traumatológicas o hernias a través de Bonopat FONASA. Y en nuestra área dental encuentras todas las especialidades en un solo lugar. Y por escuchar este aviso, pide tu limpieza dental integral a solo $19,990. Clínica Ramis, visítalos en Buchev 683, a pasos del mall. clinicaramis.cl. Universidad Austral de Chile, 71 años de vida formando profesionales desde el territorio, para la región, para el país y para el mundo. Conoce las 64 carreras que la UH tiene para ti en sus campus y sedes. Universidad acreditada, nivel de excelencia, adscrita a gratuidad. Elige la UH, naturalmente parte de ti. Más información en uh.cl.
La información está primero en Radiograma.
Con 13 minutos, te contamos que en marzo iniciará el juicio oral por el homicidio de Ariel Millar en Valdivia, instancia que se extenderá por 8 días, en los cuales se presentarán las pruebas para acreditar que hubo violencia desmedida hacia la víctima, hechos por los cuales el presunto autor del crimen arriesga más de 20 años de cárcel. Nicolás Silva con la información.
Fue en marzo del año pasado cuando el cuerpo del joven kinesiólogo de 27 años fue encontrado en una quebrada en el sector costero de Curiñanco, lugar hasta donde fue trasladado por dos sujetos tras ser atacado con un arma blanca al interior de una vivienda en calle Errázuriz. Las diligencias de la Fiscalía permitieron detener a dos jóvenes de 19 años, uno por ser el presunto autor del homicidio de Ariel Millar y el otro por encubrir el crimen, quienes fueron acusados por el Ministerio Público por su participación en estos hechos. Ahora el caso continuará con el juicio oral que comenzará el 10 de marzo del 2026 a las 9 horas, instancia que podría extenderse por 8 días según indicó el abogado que representa a la familia de la víctima, Edgardo Arriagada. El profesional mencionó algunas pruebas que expondrán durante la etapa judicial, recalcando que será trascendental las pericias que se realizaron al cuerpo de Ariel Millar, indicando que con ello se acreditará que hubo violencia desmedida y un crimen de odio.
La prueba va a consistir en declaraciones de familiares, de peritos, fotografías, va a ser trascendental las pericias al cuerpo. La pericia que se realizaron al cuerpo que va a demostrar que acá hubo violencia desmedida y obviamente se busca acreditar que también un crimen de odio.
A eso se suman las más de 100 pruebas que está preparando el Ministerio Público para comprobar la participación de los imputados en este homicidio, mientras que la defensa también presentará sus pruebas, como por ejemplo informes psiquiátricos de uno de los acusados. Hay que recordar que la acusación formulada por la Fiscalía Regional de Los Ríos está pidiendo una pena de 20 años de cárcel para el presunto autor del homicidio de Ariel Millar, sumado a 3 por hurto simple. En tanto, el organismo persecutor solicita 4 años para el encubridor de este crimen.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
El alcalde de Panguipulli, Rodrigo Valdivia, proyectó que a fines de este año se obtendría la recomendación satisfactoria para licitar el diseño del nuevo edificio consistorial luego que el anterior inmueble fuera incendiado en medio de manifestaciones por la muerte de un malabarista. La autoridad estimó que la reconstrucción podría iniciar entre el 2027 o el 2028. Casi 5 años han transcurrido desde que el antiguo inmueble resultara completamente destruido en un incendio intencional que se generó a raíz de las protestas por la muerte de Francisco Martínez, malabarista que murió baleado por un carabinero en febrero del 2021. A partir de ello se iniciaron los múltiples trámites para reconstruir el edificio consistorial, los que han sido encabezadas por las últimas administraciones municipales. El alcalde de Panguipulli, Rodrigo Valdivia, indicó que espera que a fines de este año se pueda obtener la recomendación satisfactoria para licitar el diseño del nuevo municipio. Proceso que podría comenzar en 2026 para luego gestionar la entrega de recursos del gobierno regional y de la Subdere. Consultado por plazos, el jefe comunal estimó que la reconstrucción del edificio podría comenzar entre el 2027 o el 2028.
Eso está, entiendo yo que a fines de año deberíamos tener el RS para licitar el diseño. Si nos aprueban este año el diseño, licitamos el otro año el diseño. El diseño son como 8 meses, da un año, y después de eso ya veríamos consiguiendo los recursos con el gobierno regional y la Subdere para financiar la ejecución de las obras. Yo creo que 2027-2028.
Pero la autoridad recalcó que las fechas entregadas dependerán de cómo se va resolviendo los trámites administrativos, los que en su mayoría se desarrollarán ya el próximo año antes de comenzar la licitación de los trabajos. Hay que recordar que el incendio del edificio se originó por las protestas sociales, donde se criticó la muerte del joven malabarista provocada por un funcionario de Carabineros, quien finalmente fue sobreseído, señalando que su actuar estuvo motivada por legítima defensa, fallo que fue ratificado posteriormente por la Corte Suprema.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon con sus opciones de 25 y 35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Brita Stretton. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Brita Stretton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
Hola, soy Grifo, soy amarillo y no estoy cufifo. Si me cuidas yo respondo, protegiendo el mundo. No me abras pa' jugar, tampoco pa' lavar. Mi misión es clara, bro, y es Valdivia cuidar. Con bomberos al mando, con garra y corazón. Cuando el fuego se levanta y la llama va feroz, los bomberos me conectan y el agua tiene voz. No soy pa' refrescarte ni lavar tu camión. Mi uso es exclusivo, salvarte del fogón.
Aguas Décima. Por ti, por nuestra ciudad.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Catorce horas con 19 minutos, vamos a otras informaciones. La licitación para el rescate arqueológico de uno de los accesos del futuro Puente Cochrane terminó con dos ofertas recibidas, adjudicación que se podría concretar en enero del próximo año. El gobierno está impulsando una serie de procesos previos a la construcción del postergado viaducto con el fin de generar certezas, luego que solo una empresa presentara sus antecedentes para hacerse cargo de las obras con un monto que triplicaba el presupuesto oficial del proyecto. Una de esas empresas o uno de esos estudios previos consiste en el rescate arqueológico y en el acceso al puente de Cochrane en el sector Isla La Teja, cuya licitación cerró recientemente, según indicó el delegado presidencial Jorge Alvial. La autoridad confirmó que recibieron dos ofertas, estimando que las faenas podrían adjudicarse el 7 de enero.
El estudio del rescate arqueológico del sector Isla Teja ya se cerró en términos de recepción de ofertas. Puedo dar información de que llegaron dos ofertas que van a comenzar a ser estudiadas por el servicio. Estas dos ofertas contemplarán todo lo que, tal como está establecido en la minuta, el próximo 7 de enero ya tengamos adjudicado este contrato, que forma parte de uno de los tantos contratos que estamos llevando en paralelo para hacer conducente el proceso y viable la construcción del puente Cochrane.
Alvial explicó que el rescate arqueológico comenzaría en enero y solo se ejecutaría en Isla Teja, dado que los estudios ya se realizaron en el terreno ubicado en la calle General Lagos con Cochrane. Además mencionó que otros procesos se están impulsando en paralelo, como por ejemplo la restauración de las casonas Lopetegui y Dabove, junto con el modelo de gestión de administración de ambos inmuebles patrimoniales. A eso se suma también el traslado de la planta de tratamiento de aguas servidas, etapa que se encuentra esperando la toma de razón de la Contraloría para su adjudicación, un proyecto que supera los 5.000 millones de pesos. En paralelo, se espera publicar durante el primer trimestre del próximo año la licitación para las obras viales en ambos accesos del viaducto. Mientras tanto, solo una empresa ofertó para encargarse de los estudios complementarios que incluirán sondajes en el río, los que permitirán actualizar el diseño de ingeniería, proceso que está en los pasos previos a la adjudicación. El delegado presidencial Jorge Alvial hizo énfasis en que con todos estos procesos terminados se podría licitar la construcción del puente Cochrane, lo que quedará en manos de la próxima administración de gobierno.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Vamos a cambiar completamente de tema. Te contamos ahora que el Colegio de Profesoras y Profesores de Los Ríos concurrió hasta la Contraloría pidiendo fiscalizar la entrega del bono incentivo al retiro voluntario, del cual acusan retrasos. Con pancartas, lienzos y también una bandera chilena, dirigentes del profesorado en la zona llegaron hasta el edificio del organismo contralor ubicado en Valdivia, en la calle Yungay, para que este indague por qué se ha demorado más de la cuenta la entrega de este beneficio a quienes se jubilan. Así lo indicó la presidenta regional del gremio, Claudia Mendoza, quien afirmó que es necesaria la correcta y oportuna tramitación de dineros públicos, por los cuales en la zona esperan cerca de 60 docentes.
Son los profesores que han postulado dentro de los años 22 y 23, y son cerca a los 60 profesores. Hay algunos que mantienen enfermedades, hay gente también que quiere hacer uso de su bono de forma que les corresponde, de forma legal, y quieren irse a sus casas a descansar. Por lo tanto, creemos que es totalmente legítimo que apresuren el traspaso de dinero a los SLEP para que sean entregados a sus respectivos profesores.
La representante del profesorado en la región de Los Ríos criticó la burocracia del sistema tanto por la solicitud de antecedentes a los profesores que se acogen a este beneficio y como en que al tener observaciones en sus tramitaciones se retrasa todo el proceso, responsabilizando de ello al nivel central del Ministerio de Educación. Para Mendoza es importante la agilidad en la respuesta tanto del órgano de gobierno como de la propia Contraloría, para así los profesores que piden hace más de 2 años dicho bono lo reciban a tiempo y se puedan jubilar como esperan. Sin ser cancelada está la deuda previsional a profesores de MAFIL a un año de compromisos institucionales para su regularización. Nada saben los más de 100 docentes de educación pública de dicha comuna sobre la tramitación de un protocolo de pago acordado a inicios de año. Este fue presentado por el municipio de MAFIL al Ministerio de Educación para la cancelación en etapa de la deuda previsional, que afecta a asistentes de la educación también. Así lo indicó a la radio uno de los representantes del cuerpo docente en esa zona, Víctor Álvarez, quien dijo que desconocen del estado del proceso, ni menos de cuándo comienza a ejecutarse los pagos.
Estamos más que nada esperando ya la ejecución de este protocolo, la respuesta o el vamos, por así decirlo, de la DITES, pero mayores informaciones al respecto no hay. Lamentablemente no hay una forma rápida como de acceder al estado del proceso. Hemos escrito al municipio en algunas oportunidades solicitando información que ellos tampoco tienen muy clara, porque tienen que devolver esta información la DIPES o el Minigroup, y todavía no existen las respuestas sobre cuándo se van a empezar a ejecutar los pagos.
La deuda previsional de la Municipalidad de MAFIL oficialmente se cuantificó en más de 1.800 millones de pesos, siendo una de las más altas en el país, y que en el caso de la comuna afecta a funcionarios que dependían de la educación municipal. Esta situación motivó hace años movilizaciones y protestas, mesas de trabajo, algunos compromisos institucionales, tanto del Ministerio de Educación en la zona, y acompañamiento también del gobierno regional. Por otro lado, el dirigente reconoció que con el traspaso a la educación pública, ya desde este año han podido ver reflejados en sus cartolas los descuentos por concepto de AFP, lo que contrastaba con lagunas previsionales del año 2019 en adelante y que debe ser cubierto. Álvarez reconoció que al no pagarse los compromisos, el caso ya se asimila a una nueva deuda histórica, esta vez para funcionarios de la educación de MAFIL. Por otro lado, y tras ser contactados por la radio, se espera respuesta también del municipio y de la Seremi de Educación en la zona.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Son ya las 14 horas con 26 minutos. Te contamos ahora que el Consejo de Desarrollo de la Costa de Valdivia mostró su preocupación, acusando falta de información en el proyecto de instalación de semáforos en el cruce de Torobayo. Esto es en la ruta que conecta Valdivia con Niebla. Carlos López nos amplía.
Incertidumbre y también inquietud existe en el Consejo de Desarrollo de la Costa tras su última reunión por este proyecto clave para reducir los siniestros viales y accidentes en el tránsito en el cruce del sector Torobayo. El último acto público fue hace 13 meses cuando representantes de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Obras Públicas y de Gobierno, junto a un equipo de Sectra Austral, mostraron los planos del proyecto a un grupo de vecinos, quedando el compromiso de que este proyecto, en su momento aprobado por Sectra Austral, que depende del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, tenga la debida autorización de la Unidad Operativa de Control de Tránsito en la región de Los Ríos y también de la Municipalidad de Valdivia. Hay que indicar que la preocupación se da porque hasta la fecha no hay más antecedentes, al menos públicos, para quienes utilizan esta ruta, en virtud también de poder reducir la siniestralidad vial en ese sector. El secretario del Consejo de Desarrollo de la Costa de Valdivia, Patricio Alarcón, aseguró que, dentro de otras cosas, es importante saber en qué etapa están las actividades de acuerdo a los roles que tiene cada servicio público, pero también conocer con claridad los avances en tiempo y forma de este esperado proyecto.
Y es importante saberlo esto, ¿por qué? Porque dentro de los compromisos está que esto debía quedar resuelto dentro de los primeros 90 días del año que viene, del 2026. Pero adicionalmente porque, dado que ese punto en Torobayo convergen cuatro pistas en un solo punto de la ruta 350, hace que el tráfico sea altamente conflictivo y ahí genera muchos accidentes.
Dentro de lo anunciado en su momento, en septiembre específicamente, por el ex seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Jean-Pierre Ugarte, se esperaba que antes de que finalice estimativamente el mes de noviembre, ya pudieran haber contado con la autorización de la Unidad Operativa de Control de Tránsito en este proyecto que también se espera sea licitado por la Municipalidad de Valdivia. Sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada por la misma entidad de gobierno tras ser consultados por la radio, aunque de todas formas se informó de que lo iban a revisar. De todas formas, es un tema no menor porque justamente en esta época del año y con fuerza en el mes de enero comienza a aumentar el flujo de vehículos, principalmente a la costa, por ser temporada estival.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Precipitaciones se esperan en gran parte de la región en el transcurso de esta jornada. Ya hemos sentido algunas gotas en Valdivia, también en la zona precordillerana. En la capital regional, la temperatura máxima debería llegar a los 20 grados. 16 se esperan en Corral, 23 en La Unión y Río Bueno, 21 para Paillaco, 21 para Los Lagos, también 21 en Mariquina, Mafilanco y el área urbana de Panguipulli, porque en el Tumechos, Huenco y Puerto Fuy se esperan 18 grados, 20 para Futrono y Lago Ranco.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío, informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Si vas a transitar por la Ruta 5 Sur, atención, hay trabajos de conservación en el kilómetro 801 de sur a norte. Esto es en el sector del puente Ruca Pichigo. El tránsito está habilitado solo por la pista izquierda. Además, hay trabajos en el kilómetro 828 de sur a norte en el sector Pancul. Solo la pista izquierda también está habilitada para el tránsito vehicular. En Mafil, kilómetro 801... hay una pista habilitada también de sur a norte, de acuerdo a lo que informa la concesionaria Ruta de los Ríos.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria.
Dejamos hasta acá la revisión de noticias en este radiograma. Ya son las 14 horas con 31 minutos. Viene a continuación un resumen de noticias del deporte y, por supuesto, la programación continúa durante toda la tarde.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza... Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes es una presentación de Serpime BCI suena bien.
Rodrigo Ruiz, buenas tardes.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Atentos a los hinchas de Colo-Colo porque tenemos novedades. Hay un primer fichaje para el conjunto albo. Ha sido confirmado después del directorio de Blanco y Negro. Nos vamos de inmediato a Macul. Ahí está Benjamín Rojas para que nos cuente más detalles, Benjamín.
Así es, estamos en la Casa Alba porque hoy hubo reunión de directorios donde se discutió sobre todo lo relacionado a la materia de fichajes para la temporada 2026. De hecho, hoy se definió y se aprobó el primer fichaje para Colo-Colo. Fue el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien lo confirmó diciendo lo siguiente. Escuchemos.
Hace tiempo atrás, con nuestro cuerpo técnico y el gerente deportivo y el directorio, habíamos designado los puestos a reforzar. Hoy día, uno de esos puestos ha quedado Díaz Fernández como lateral derecho por la temporada 2026 al equipo más grande de este país.
Y no solo eso, porque también definió cuáles son los puestos a reforzar de Colo-Colo, diciendo que son tres los que buscan en un principio. El lateral derecho, que se definió con Matías Fernández, que llega desde Ecuador, desde Independiente del Valle. Un central por izquierda y, después de definir la zona defensiva, el número 9. Eso sí, si se va Alan Saldivia, que está, se supone, conversando con Colo-Colo, buscarían otro central, en este caso por derecha. Desde la Casa Alba, Bío Bío, la radio.
Ahí está entonces la novedad para Colo-Colo, Matías Fernández, que, ojo, jugó 39 partidos la temporada pasada, proveniente de Independiente del Valle, buen nivel, y llega a reemplazar, recordemos que se habían ido los dos laterales derechos, Mauricio Isla y Óscar Opazo. El otro lateral no sería Francisco Salinas, sino que sería Jason Rojas, que vuelve de préstamo de La Serena. Así que ahí estarían los laterales para Colo-Colo. Y Palestino acaba de oficializar también a su nuevo técnico, Cristian Lanona Muñoz. Es el nuevo técnico de Palestino. Curioso, porque venía de ascender con la Universidad de Concepción a la primera, y apareció entonces firmando, y ahí lo ya tenemos a Lanona Muñoz, exjugador también de la Universidad de Chile, como el nuevo técnico de Palestino. También tenemos novedades, porque hace un mes aproximadamente se le hizo una entrevista a Sergio Jadue. Ya todo esto se casaba hoy día en Miami. Bueno, el tema es que se ha liberado la entrevista completa, porque es de un podcast. El podcast se llama ¿De qué lado estás? Se le hizo esta entrevista en Miami, de hecho podemos ver imágenes, gentileza ahí de este podcast, y habló de hartas cosas, ¿ah? Hartas cosas que no habíamos escuchado. Entre otras, por ejemplo, emplazó a Pablo Milad por varias cosas, y se le preguntó si es que él quería limpiar su imagen. Quería hacer un lavado de imagen, por ejemplo, sacando en cara la Copa América, que se la atribuye. Esto dice Sergio Jadue.
No me interesa lavar una imagen, estoy en otra etapa en mi vida. Yo creo que aquí hay dos tipos de personas, los que hacemos historia y los que la comentan. Yo me he caído en mi vida, pero para caerse hay que volar. ¿Cambiaría muchas cosas de mi pasado? Por supuesto. ¿Estoy arrepentido de muchas cosas? Por supuesto que sí. ¿No la volvería a hacer? Por supuesto que no la volvería a hacer.
Parte ahí del mea culpa de Sergio Jadue, ¿ah? Que lo decíamos en la mañana y lo queremos reiterar. En abril termina prescribe la última denuncia que hay contra él en Chile. O sea, podría volver a Chile. Así, como Pedro por su casa. Así que esa es la situación de Sergio Jadue. Tenemos también algo importante que contarle del básquetbol, porque hoy día está obligado Valdivia a ganarle a Quilpué. En el sur del país, porque si no va a ser Quilpué el campeón, y eso lo sabe, por ejemplo, Guillermo Frutos, que es el técnico de los Leones de Quilpué, que así imagina el partido hoy.
Espero un Valdivia que en casa se hace muy fuerte. No olvidemos que ganaron sus dos partidos contra Osorno, que ellos los playoffs los han ganado al mejor de cinco, haciendo valer esa localía. Tenemos que tener personalidad para trabajar el partido, madurarlo e intentar sacar o el tercero o el cuarto.
Con uno que saquen, van a ser campeones entonces de la Liga Nacional de Básquetbol.
Gracias, Rodrigo.
Que esté muy bien.
Igual.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bío Bío Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
¡Atención! Llegó la Santa Navidad a Santa Isabel. Todos los vinos, 40% de descuento. Santa Isabel te conviene. El consumo nocivo de alcohol daña tu salud.
Ilustre Municipalidad de Valdivia invita a toda la comunidad a la inauguración de las plazas Chile y Pedro de Valdivia, dos espacios emblemáticos que vuelven a abrirse para el encuentro y la vida en comunidad este domingo 21 desde las 19 horas en el centro de la ciudad. Será una jornada familiar con un concierto navideño de la Orquesta de Cámara de Valdivia. Les esperamos, Ilustre Municipalidad de Valdivia.
One, two, three. Melt Pizzas presenta nueva pizza pepperoni extreme de Melt Pizzas. Una pizza con tres tipos de pepperonis. Uno, original. Dos, cubos. Tres, caps. Pídela en Melt App, meltpizzas.com o locales Melt Pizzas por solo 9,990 pesos. Tienes que probarla solo en Melt Pizzas.
En Walmart Chile, la distancia no nos detiene. Cada hora llegamos a más de 2.300 hogares, conectando todos los rincones del país, acercando así a las localidades que antes parecían lejanas.
¡Mamá, llegó el pedido del líder!
Recorremos 137.000 kilómetros diarios para que más del 90% de las personas en Chile puedan acceder a productos con precios bajos todos los días. Nuestro compromiso sigue firme, ayudar a las personas a ahorrar dinero y vivir mejor. Walmart Chile, llegamos donde estés.
Ven a conocer nuestra tienda remodelada en Ripley Valdivia. Más novedades, más marcas nuevas y más razones para ir. Descubre lo nuevo en moda, belleza, deporte y mucho más. Solo hasta el lunes, toallas de playa 70% de descuento con tarjeta Banco Ripley y 60% de descuento todo medio de pago. Marcas seleccionadas. Me fascina Ripley.
Todo el día a tu servicio.
Bio Bio, la radio.
Festival.
Val, muchas gracias por seguir escuchando la radio. Nosotros nos conectamos acá, nos acoplamos a la programación de la Bio Bio para seguir contigo en vivo y en directo, contándote un montón de cosas, celebrando también que es un súper viernes. Saludos para todos los estudiantes que hoy salieron de clases. Saludos para los que todavía les queda una semanita más o dos semanitas. Quién sabe, vamos, que se puede, chiquillos. Uno ya sabe que están aburridos y quieren puro irse para la casa, pero claro, es las clases recuperativas, ¿viste? Así que ya, saludos para los estudiantes que ya salieron de clases el día de hoy y saludos para los que todavía les queda ahí unas semanitas más. Así que un abrazo grande, saludos a los profes también, ya falta menos para salir de vacaciones y poder estar un poco más tranquilos igual. Así que para todos un abrazo enorme, enorme, enorme y bueno, vamos a seguir acompañándote durante esta tarde de Super Viernes en la Bio Bio.
To sleep with one eye open, I see the headlights turn to shadows driving past. I hope one night it's not you going, 'cause you woke up and realized what you could have. You sleep with peace of mind, you don't worry, I'm wide awake, I know it's gonna hurt me. Least you could show a little mercy now. So if you're gonna leave me in the middle of the night, set the bed on fire, set the bed on fire. If you're gonna leave me, don't say goodbye, just set the bed. Sometimes I have my doubts. Baby, what if our ship was sinking? Would I be the only one hanging on when it goes down? You sleep with peace of mind, you don't worry. I'm wide awake, you know it's gonna hurt me. Least you can do, show a little mercy now. So if you're gonna leave,
toda esta semana monitoreando el pronóstico del tiempo, porque como habíamos tenido días con harto solcito, rico, agradable, Bueno, uno se venían actividades también para el fin de semana. El sábado, por ejemplo, estaba el show de Bienvenida a Verano acá en Valdivia, que iba a ser en la Costanera, ¿se acuerdan? Se lo habíamos contado harto. Bueno, ayer conversábamos con el encargado de turismo de la Municipalidad de Valdivia y nos decía, no, se va a posponer porque no viene ideal la cosa para hacer eventos al aire libre el día de mañana. Así que hemos estado monitoreando efectivamente para ver si se mantiene la lluvia o hay cambios, porque usted sabe que de pronto se anuncia lluvia un día lunes para un día sábado, ponte tú, y en el transcurso de la semana cambia el panorama. Pero bueno, vamos a echar un vistazo, señoras y señores. Pues bien, San José de la Mariquina. Sí, mañana definitivamente va a llover y con tuti 27 milímetros, harto para esta temporada del año, digamos, pero sí, va a llover ahí con ganas mañana en San José de la Mariquina. La lluvia va a seguir el domingo, pero muy poquita, 0,4 milímetros, el lunes anuncia 1,2 milímetros y temperaturas 19, 20 grados, súper rico, pero sí, efectivamente el sábado va a llover ahí con intensidad en San José de la Mariquina. A ver, Panguipulli, mañana también va a llover ahí, sí, harto. 39 milímetros de lluvia se esperan para mañana, lo que es harto en Panguipulli. ¿Viste? Oye, por ahí anda Diego Malverde. ¿Cuándo se viene Diego? Le toca la lluvia, me tinca que lo va a pillar. Si se viene mañana, lo pilla la lluvia. Mira, para mañana en el Tume sigue pronosticada la lluvia. Y como te decía, el día sábado va a ser súper intenso en precipitaciones, pero es solo ese día. Por ejemplo, para el día de mañana en el Tume esperan 39 milímetros de lluvia. Harto igual, es harto. Y el domingo la nada misma, 9,7, es poquito para el Tume eso. El día lunes 3,9 milímetros. Y las temperaturas muy agradables. Mañana 13 grados, el domingo 14. Y el lunes se anuncian 15 grados para el Tume. Vamos a quedarnos hasta Los Lagos y de ahí seguimos revisando el pronóstico del tiempo para el fin de semana. Y para Los Lagos, no, igual no más, chiquillos. 28 milímetros de lluvia para mañana. Lo que es harto igual, así que va a estar lloviendo ahí. No se habla de tormentas eléctricas ni nada por eso. Lluvia nomás, ¿viste? Y un poquito de viento, tampoco tanto. Así que, bueno, lluvia. 28 milímetros para mañana. Pero el domingo tranqui, porque nuevamente van a volver las temperaturas agradables. 20 grados para el día domingo en Los Lagos y muy poquita lluvia, 0,4 milímetros, lo que no es nada, la verdad. Así es que ahí está la proyección. Ya, de ahí seguimos revisando el pronóstico del tiempo para el fin de semana.
Lograrías verme. Yo
estamos revisando el pronóstico del tiempo para este fin de semana, porque se mantiene, ¿eh?, desde el lunes que estamos monitoreando eso, porque veníamos de una semana muy agradable en cuanto a temperaturas y el día sábado se anuncia harta lluvia, fíjate, y es solo ese día, lo que también hay que estar atentos a eso, porque no es bueno cuando caen tantos milímetros de lluvia en un solo día, digamos, de un solo rato. Ahora, en los lagos, como te decía, solo mañana caerían 28 milímetros de lluvia, es su buen resto ahí. El día domingo, lo más agradable que hay. En Paillaco, en tanto, también se anuncian lluvias para el día de mañana, sábado, 28 milímetros de lluvia. El domingo, 20 grados en Paillaco y muy poquitas precipitaciones, 1,2 milímetros, la nada misma para el día domingo en Paillaco. A ver la ciudad de Futrono, pues bien, Futrono espera mañana 39 milímetros de lluvia, sí, harto. Mañana va a ser un día de locos, nublado, con lluvia, en fin. El día domingo, para la gente de Futrono, contarles que también se esperan precipitaciones, pero menos, 12 milímetros, y una temperatura que llegaría mañana a los 19 grados. En Futrono va a ser esos típicos días de lluvia y solcito, sí, lluvia y calor. Húmedo, pero bueno. En La Unión, esperan para el día de mañana 25 milímetros de lluvia. ¿Viste? Va a llover ahí con su resto de intensidad. El día domingo esperan 0,6 milímetros de lluvia, un chubasco chiquetito ahí para el día domingo y una temperatura que llegaría a los 21 grados el día domingo. En tanto, la comuna Puerto de Corral espera para mañana lluvia también, 33 milímetros, su buen resto de lluvia durante toda la jornada en la ciudad de Corral el día de mañana. ¿Quién le iba a pensar, mira, hoy día tan bonito en Corral? Y, o sea, me refiero a sin lluvia, con temperatura rica, qué sé yo, y mañana, ¡pum!, pura lluvia. Bueno, el domingo vuelve el solcito, 16 grados para la comuna Puerto de Corral. Y Valdivia, atención. Sí, llueve con ganas para el día de mañana. Fíjate, se anuncian 32 milímetros de lluvia, lo que es harto, y 16 grados como máxima. El domingo, fíjate que va a llover tan poquito, chiquillos, 0,2 milímetros, una precipitación muy, muy finita y muy poquito. Así es que eso, pero mañana va a ser el día de, se viene lluvia en toda la región de Los Ríos.
En Valdivia tenemos el río Calle Calle, el río Cruces, el río Valdivia, el río Caucao y la Bio Bio.
¡Ya están aquí! Papas fritas Rix, sabor americano original, con sus cuatro exquisitos sabores, original barbecue, crema, cebolla y queso. Papas fritas Rix, en prácticos envases para disfrutar en familia o con amigos. Encuéntranos en almacenes y supermercados.
En INACAP te invitamos a elegir tu futuro, porque cada etapa de la vida es una oportunidad para crecer y para hacer realidad aquello que imaginas. Conoce las carreras del futuro, con sello tecnológico y alta empleabilidad. Matricúlate gratis en INACAP.cl. Ingresa sin PAES y estudia con gratuidad. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Matrícula gratis para estudiantes nuevos INACAP Admisión 2026. Vigencia hasta 31 de diciembre de 2025. Más info en www.inacap.cl.
¿Eres paciente FONASA o ISAPRE y tienes problemas visuales? Con Novovisión, sáltate la lista de espera y utiliza tu bono PAD para cirugías de cataratas o refractiva. Si eres paciente GES, consulta por nuestros convenios con ISAPRES. Agenda tu evaluación hoy mismo en novovision.cl.
¡Atención! Llegó la Santa Navidad a Santa Isabel. Todos los vinos, 40% de descuento. Santa Isabel te conviene. El consumo nocivo de alcohol daña tu salud.
Atención, no utilices la taza del baño como basurero. Los residuos sólidos generan obstrucciones y posteriores rebalses de aguas hervidas en casas y calles, con riesgo para la salud de las personas y el medio ambiente. Cuidar el alcantarillado comienza en nuestra propia casa. Es un mensaje de Suralis, tu empresa de agua y saneamiento.
Oye, oye, oye.
¿Qué?
¿Qué? Me queda harto espacio. Harto espacio.
Para poner más cajas.
Vas a tener mucho.